Domingo tercero de Adviento. Domingo gaudete. Así empieza la liturgia. Alegraos. La primera lectura, que responde perfectísimamente a ese título, gaudete, está tomada del libro de Isaías, del capítulo 35. Es un mensaje que consiste en un grito de alegría, un grito de alegría, y un grito de alegría justificado por la venida liberadora de Dios que Él anuncia como muy próxima. Lo primero que sorprende, pero que sorprende gratamente, es que esa alegría se atribuye, aparece primero, en la misma creación, en una creación, pero en sus zonas degradadas, el páramo, la estepa, el desierto, el yermo, esas zonas que no florecen, que no son fecundas, secas, agostadas. Pues justamente ahí, en esas zonas, la alegría saldrá. El desierto y el yermo se regocijarán, el páramo y la estepa se alegrarán. Será de golpe como una primavera momentánea, donde todo florecerá y todo será gozo y alegría. Subrayo esto para manifestar que en el profeta Isaías la presencia de Dios es alegría, pero no sólo para el ser racional o incluso para el animal, no, para toda la naturaleza. Está muy en congruencia con lo que nosotros afirmamos y creemos después de abrirnos a la resurrección del Señor. Hay un florecimiento primaveral y hay sobre todo, se repite dos veces esta palabra, belleza. Belleza de la tierra, belleza de Dios. Belleza de Dios que ilumina y embellece, belleza de la tierra que refleja la belleza de Dios. Por esa seguridad, por esa alegría previa, el profeta pide fortaleza, que se fortalezcan las manos débiles, las rodillas vacilantes, que el cobarde deje de lado la cobardía y saque de su corazón el valor. No es un momento para andar vacilantes, para andar en debilidad, para andar ocultándonos o en cobardía. Es que el Señor viene en persona. ¡Qué profecía! ¡Qué intuición! Y viene en persona con un efecto ya inmediato: la curación, la sanación. El ciego que no puede ver la luz, el sordo que no puede oír. Y todos son cánticos, alegría perpetua, gozo y alegría. De una manera u otra, estos términos se repiten 6 veces. Y ese es el mensaje de fondo. Así pues, Isaías proclama la alegría. Y esta alegría va a marcar la etapa que ahora empezamos para llegar a Belén muy prontito. Alegría. La segunda lectura está tomada de Santiago. Es esa carta dura, esa carta fuerte, a favor del pobre, del apóstol Santiago. Una carta netamente judeocristiana que se atribuye al hermano del Señor, a Santiago. ¿Qué es lo que pide Santiago en la carta? ¿Cuál es el mensaje? no es ahora la alegría de la venida, es la paciencia para no desesperar ante el posible retraso de esa venida. Este mensaje no solamente es de Santiago, es también de Pedro, de sus cartas. Aparece de otra forma en Pablo. La segunda generación cristiana esperaba con anhelo la venida del Señor, y la venida se retrasaba. Pasaba una generación, desaparecían los apóstoles. Viene el Señor, no viene el Señor. Y en las cartas apostólicas, la llamada a la paciencia, Pedro incluso dice, si hay retraso, es por la paciencia de Dios. Y el término paciencia ahora es el contrapeso de la palabra alegría. Alegría por la seguridad, paciencia por la espera. Y eso es lo que el apóstol pide a las personas a las que escribe. Paciencia y firmeza. En esa espera puede haber abandono, traición, desesperanza, marcha atrás. ¡Qué duras son las esperas! ¿Cómo nos ponemos nerviosos? Oye, que me has hecho esperar mucho. He estado a punto de irme. ¿Cuántas veces os ha ocurrido? Hoy la puntualidad, por ejemplo, de los trenes es distinta. Pero hace 40 o 50 años, antes de la existencia de estas nuevas vías y trenes, podías estar esperando horas que encima ni lo anunciaban. ¡Qué desesperación! ¡Qué desesperación! Decísle a una persona que está esperando trabajo y que no llega, que tenga paciencia. La paciencia es una virtud dura, y la paciencia solo se da cuando en la espera hay certeza de que con retraso o sin retraso, lo que esperamos llegará. La alegría es el fundamento de la paciencia. La paciencia es la virtud que se deriva de una alegría profunda. ¿Cómo no voy a esperar si sé lo que espero? ¿Cómo me va a quitar la alegría un retraso o una extensión de la espera? La venida que el Señor anuncia, que anuncia Santiago, es la venida ya de Jesucristo. Y pide que en esa espera no se rompa la comunidad con quejas, porque en la espera los nervios se desatan y los enfrentamientos se dan. Cuando todo marcha a su hora, no suele haber problemas. El testimonio del Señor es la unidad de la comunidad. La unidad es el resultado de la alegría compartida. Alegría compartida. Si la paciencia se pierde y la alegría se va, la unidad, la comunión se rompe. El apóstol pide imitar a los profetas. A los profetas que anunciaron y sin embargo no vieron. Que anunciaron, pero tuvieron que sufrir con paciencia, pues a veces, fijaos Jeremías, hasta cárcel, persecución, y sin embargo no perdieron la paciencia. Y él nos pide imitación. Así pues, esa es la línea que complementa el mensaje de la alegría. Y por último tenemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 11. Este capítulo, os acordáis, es el capítulo que muestra el primer fracaso de Jesús, cuando en su Galilea natal, después de arrastrar multitudes, de ser escuchado, de ser alabado y aplaudido, pues la gente empieza a volverse atrás. Y Jesús llega a un momento en que se enfada. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Cafarnaún! Bueno, pues en ese momento Jesús recibe una embajada inesperada. El que le presentó a él. El primero que dijo y le señaló con el dedo, ese es el Cordero de Dios. El primero que le abrió camino y empujó a los primeros discípulos a su encuentro. Ese ahora, en la cárcel y fracasado, harto de esperar, le envía un mensaje. ¿Eres tú o tenemos todavía que esperar a otro y no eres tú? No nos escandalicemos del nerviosismo en la espera, porque el mismo Bautista se puso nervioso. Y no sé si llegó a tanto, pero da la impresión de que dudó, o por lo menos la duda rascaba en su interior. Pero el Bautista no duda en preguntar a Jesús. Y si él no puede ir porque está preso, en enviar a un par de discípulos a que le pregunten. Estos discípulos llegan a Jesús y le preguntan. Y Jesús les hace permanecer con él y les dice, volved a Juan y decidle esto, lo que veis y oís, que los ciegos ven, que los inválidos andan, que los leprosos quedan limpios, que los sordos oyen, los muertos resucitan y, sobre todo, a los pobres se les anuncia el Evangelio. Es decir, volved a Juan y decidle que no ponga la espera en un triunfo aparatoso, sino en la presencia sanante, consoladora, que abre camino a la venida definitiva del mismo que está abriendo ese camino. Volved a Juan y decidle lo que veis y oís. Decidle que no me he dejado llevar por la soberbia y el intento de dominio, el intento de rebelar a la gente contra Roma o contra Herodes y llevarlos a la muerte. Decidle que me he acercado a los pobres, a los necesitados, a los ciegos y a los sordos y a los cojos, que los he evangelizado con la buena noticia, que los he sanado, que los he consolado. Ese es el reino. Jesús, en el fondo, está corrigiendo al Bautista, está corrigiendo la idea de reino de Dios que tiene el Bautista. La idea que tenemos nosotros, y que no es, y que tantas veces hemos comentado, el Dios humilde, el Dios de Belén, el Dios de la cruz. Por ahí viene el reino. Pero ojo, lo mismo que Juan, si acaso dudó, en el fondo creía y envió a preguntar, Jesús corrige, pero no rechaza. La gente, siempre intentando agradar al que está delante, empieza a hablar mal del Bautista. Y Jesús se vuelve frente a ellos y les dice, pero bueno, ¿qué habéis salido a ver al desierto? ¿A un sujeto vanidoso, bien vestido, elegante? ¿Qué habéis salido a ver? ¿A una caña movida por el viento que hoy dice sí y mañana dice no? Habéis salido a ver a un profeta, a un hombre. Y yo os digo, no ha nacido de mujer un hombre con la categoría de este. Es verdad que la entrada en el reino significa otra cosa. Pero hablando todavía de la espera del reino, no ha habido nacido mayor que Juan el Bautista.